Hola, soy Dani Vini, soy periodista y esto es La Entrevista Inspiradora, un ciclo de charlas con personas de Argentina y el mundo que motivan e inspiran a la acción. Una selección de historias que, si escuchas con atención, te pueden cambiar el día o, quién te dice, la vida. Martín Kremenchuski es ingeniero en sistemas y atleta. Nació con síndrome de Usher, una enfermedad genética que produce hipoacusia y pérdida gradual de la visión. A los 34 años y justo después del nacimiento de su hijo Toto, quedó ciego y cayó en una profunda depresión. Hasta que hizo un clic y quiso salir adelante para ser un buen ejemplo para Toto. A pesar de la falta de visión, los problemas auditivos y de equilibrio, Martín, que nunca había hecho demasiado deporte, se convirtió en un atleta de élite. Corre, nada, hace ciclismo, fue parte de la selección nacional de remo. En 2020 iba a convertirse en el único deportista en el mundo que con su discapacidad hubiera completado un Ironman en cada uno de los 5 continentes. Y el sueño no se truncó, solamente quedó postergado para más adelante, porque Martín demuestra con cada cosa que hace que no hay imposibles. El deporte fue un puente para superar los obstáculos que aparecieron en su vida y para superar sus propios límites. Hoy, más de 11 años después, pasó las 300 competencias en Argentina y en el mundo y se convirtió en speaker y dictó cerca de 200 conferencias en Argentina y en el resto del mundo. Su mensaje sigue intacto. Lo peor que podemos hacer es no intentarlo.
Bueno, buenas noches a todos. Hoy estamos en otro lunes de la entrevista inspiradora. Hoy día feriado para los que lo ven en vivo. Ahí veo que se van sumando. Bueno, les cuento que hoy hay una edición especial, diría yo, porque tengo un entrevistado que me di el gusto el año pasado, hacia fin de año, de entrevistarlo. El mundo era otro, así que por eso me interesaba mucho poder tenerlo en este espacio. Y también poner en conversación su historia y cómo viene atravesando esta cuarentena y esta situación atípica que nos toca a todos, desde su lugar y desde su mirada súper resiliente de la vida, del mundo, de su manera de afrontar los desafíos. Ya se los adelanté, estoy viendo a ver si ahí se nos suma, se los adelanté en historias, él es Martín Kremenchuski. Martín es ingeniero en sistemas, es deportista de alto rendimiento, superó ya las 200 competencias, si no me equivoco. Perdón, no, las 300 competencias. Más de 200 conferencias dio en Argentina y en el mundo cuando se transformó en conferencista a partir de poder contar su historia de vida. Pero la historia de él arranca con un problema de salud que se llama síndrome de Usher, que le diagnosticaron de muy chico, que trajo consecuencias muy severas y de hecho desde muy chiquito que fue una pérdida de la visión progresiva y también de la audición. Martín a los 34 años se quedó ciego, tiene un grado de hipoacusia muy, muy alto, así que también escucha con dificultad. Pero fue a los 34 y casi coincidiendo ahí con el nacimiento de su hijo Toto que perdió la visión completamente. Y un poco a partir de ese momento y de toda una transformación personal es que aparece el deporte en su vida. Y es a partir de ahí que da vuelta una situación dificilísima y que se transforma en un deportista de alto rendimiento, así como lo escuchan. Y es impresionante su historia. Desde ese momento hasta ahora ya fueron más de 300 competencias. Hizo un primer Ironman hace 5 años, hace poquito se cumplieron 5 años. Corrió competencias tremendas, inclusive de montaña y de superaventura y cosas, bueno, complejas en las que antes no había aceptado todavía gente con algún tipo de discapacidad. Y él abrió paso ahí también. Y es un gran conferencista. Tuve la suerte también de conocerlo y de escucharlo en una conferencia el año pasado. Y es sumamente inspirador escucharlo. Y inspirador e interesante y motivador. Ahí estoy viendo, a ver si él se nos suma. Gracias a todos los que se están sumando, les aseguro que es hermoso escucharlo a Martín y estoy muy contenta de poder hacerlo en este contexto. Hola Ale, ¿qué tal? Me falta el vino hoy, Ale. Ahí está, ahí lo veo a Martín, qué bueno. Ya mismo te invito, Martín. Hola Martín.
¿Cómo andas, Dani?
¿Cómo estás?
Espectacular por ahí.
Temblé un segundo porque cuando recién estaba como haciendo la presentación y cuando digo no te veía, dije, ¿qué pasó? Y él no me veía en vivo, aclaro para los que están ahí, que se están sumando ahí a poquito. Pero bueno, puede pasar, Martín, estas cosas técnicas son así. Vos sos ingeniero, vos lo sabés.
Bueno, porque la presentación ya la hiciste, ¿lo vas a hacer ahora?
Hice la presentación, le fui contando a la gente,
Bien.
pero bueno, yo no voy a hablar más, yo lo que quiero es arrancar con escucharte a vos y escucharte a vos contar tu historia. Y Martín, lo que recapitulaba recién es que nosotros yo tuve la suerte de entrevistarte ya el año pasado en el ciclo en Metro en Influyentes, que tuvimos una charla hermosa, pero el mundo era otro, Martín. Entonces, poder tenerte acá en este espacio y conversar en este contexto, me parece que le vamos a poder dar otra vuelta todavía, porque yo quiero saber hoy cómo estás viviendo esta cuarentena y cómo un deportista como vos vive esta cuarentena. Ya te vi ahí entrenando mucho en las redes, pero primero querría saber eso, querría saber cómo estás y cómo lo estás viviendo.
No, la verdad que bárbaro, llevo 150 días en el departamento. En realidad, este fin de semana por primera vez salí a pedalear afuera. O sea, hasta ahora el 100% de los entrenamientos fueron en casa.
Impresionante.
La verdad te cuento, quizás para muchos se les haya complicado la cuarentena. Yo te cuento, yo tenía planificado para todos estos meses diferentes competencias en Punta del Este, en Río de Janeiro, en Lima y en Kazajistán. Tenía conferencias que dar en Lima y en Quito. Tenía eventos familiares y todo, ¡pum! Habrán
Claro.
pensado, ¡uy, me deprimí! No, la verdad que la primera media hora puteé un poco, pero después me cambié el chip y me adapté a la nueva realidad. La realidad es que yo ya viví en carne propia que estar preguntándoles qué hubiera pasado si no pasa esto, por qué pasó esto, estar engañándonos, no suma. Y entonces a mí me fue muy fácil adaptarme a la nueva cuarentena, porque ya sé que no tenía ningún sentido estar suponiendo una realidad que ahora es diferente. Entonces asumí la nueva realidad y traté de ver de qué forma me organizaba lo mejor posible para sobrellevar esto. Y fue así como me armé un plan de entrenamiento en casa, que obviamente no tiene nada que ver con lo que
Claro.
hacía en la normalidad. Me
Ajá.
reorganicé las conferencias, me reorganicé para que las conferencias fueran virtuales. Volví a trabajar muchísimo como ingeniero. En síntesis, la pasé bastante bien hasta ahora en la cuarentena. Obviamente prefiero el aire libre, pero yo, es más, todos me están preguntando, ¿y ahora cuál va a ser el próximo desafío? Es que no sé ni siquiera cuándo termina esto. Es como
Claro.
que
Vos estás diciendo, Martín, me encanta escucharte porque creo que hay varios conceptos clave. Recién tiraste esto y es el aquí y ahora, que es algo que creo que nos ayuda siempre, si podemos volver a centrarnos en eso para avanzar, pero que nos olvidamos. Y el segundo, que es el que me encanta esto y quiero con este disparador también ir a tu historia y viajar un poco en el tiempo hacia atrás, que tiene que ver con el salir de la resistencia, ¿no? Del resistirnos a algo que es inevitable, que es lo que es, y tratar de hacer lo mejor con eso, ¿no? Eso fue un poco lo que pasó después de tus 34, cuando perdés completamente la visión y bueno, atravesás un proceso muy difícil para poder hacer ese clic. ¿Tuvo que ver con esto, Martín, con el salir de la resistencia?
sí, fueron muchas cosas. La verdad que no te lo voy a negar, estuve primero un año literalmente tirado, haciendo nada, imaginándome qué voy a hacer ahora, sin ver, sin poder escuchar bien, me va a aceptar la gente, cómo va a ser ahora mi nueva vida laboral. En ese momento no existían las redes sociales como existen hoy. Entonces había
Claro.
muy poca información. Tenía una gran angustia. Por si fuera poco, estaba en una gran crisis matrimonial. Entonces, no, fueron momentos durísimos. Y un grave error que cometimos, tanto yo como toda mi familia, que estamos pendientes de a ver qué médico me puede curar, a ver qué tanto avanza la ciencia. Y eso era algo que no dependía de mí. Y lo más
Wow.
importante, lo que sí estaba a mi alcance, o sea, la parte terapéutica, no la estaba encarando. Entonces, cuando me empecé a preocupar por lo que sí estaba a mi alcance y no tanto de lo que dependo de otros, todo se empezó a simplificar.
Es increíble, sí. Perdón.
También, obviamente, asumir mi discapacidad, que yo me costó mucho asumirla. Obviamente que cuando me quedé ciego ya era indisimulable, pero toda la etapa previa, que era disminuido visual e hipoacúsico, y es como que yo trataba de aparentar que veía más de lo que veía y que escuchaba más de lo que escuchaba, porque si no me sentía menos persona. Y hasta que, bueno, cuando me di cuenta que uno no es menos por eso, asumí la discapacidad, decidí de dejar de quejarme por lo que no podía y tratar de maximizar lo que sí tenía a mi alcance, bueno, ahí empezó todo un proceso inimaginable para mí, con un montón de cosas que pude lograr hacer.
Es siempre muy, muy inspirador y muy profundo escucharte, Martín, porque creo que tus palabras hoy, en el contexto de lo que estamos viviendo, todavía le suman más empatía y más esto, cercanía con lo que a todos nos toca hoy, ¿no? Vos decías recién el bajar la resistencia, el asumir lo que es, y también me interesa esto y creo que hay un paralelismo en algún punto, como el dejar de esperar que la ciencia venga a resolver algo, ojalá que haya una vacuna, no sé, pero no es, no es, no está ahí la salvación que estamos buscando hoy, sino que lo que vos decís nos conecta con salvarnos a nosotros, ¿no? Desde lo que podemos hacer. El día que vos tomaste las riendas de quién eras y asumiste sin resistencias lo que podías y lo que no, potenciaste lo que sí podías, llevándolo a lo inimaginable, ¿o no?
Así es. Y bueno, volviendo al paralelismo, cuando en marzo empezó esto, uno no sabía si esto iba a tardar un mes, 3 meses, 6 meses,
Claro.
2 años. Yo en mi interior pensé que iba a ser hasta julio. Bueno, le pifié. Pero bueno.
Igual le habías puesto un trecho más largo que en general le pusimos todos, ¿no? O sea, está bien, pero bueno.
Pero bueno, yo lo concreto que hoy me preguntas cómo me organizo. Yo me organizo como que esto va a seguir mucho más. Ojalá termine lo antes posible. Pero si después termina antes, mejor todavía. Pero no voy planificando en función de lo que no está a mi alcance, porque precisamente no está a mi alcance. Diferente era que este año, antes que sucediera la pandemia, yo tenía planificado que iba a ser en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio y en agosto. Ya tenía todo planificado, pero porque dependía de mí. Bueno, después surgió algo imprevisto que me cambió todos los planes. Así que ahora simplemente dejo que las cosas fluyan, tratar de sobrellevarlo lo mejor posible y cuando se pueda, bueno, trataremos de estar lo mejor posible para poder disfrutar más la normalidad de siempre.
Está buenísimo lo que decís porque también le pone sentido a poder aprovechar este tiempo, ¿no? Que no sea un tiempo en pausa, que sea un tiempo, fíjate, yo te seguía en redes y viendo todo lo que estás haciendo y cómo retransformaste también con Diana, que es tu mujer y, y parte con quien haces los entrenamientos también. Digo, cómo reconfiguraste hasta para nadar en el living, o sea, impresionante. Y digo,
Sí.
eso no es un tiempo en pausa, eso es estar aprovechando el tiempo de la manera en la que podés y que seguramente te va a encontrar mejor cuando volvamos a una situación más normal,
Sí.
por lo menos fuera de cuarentena.
A ver, para los que no saben, les cuento, no sé qué contaste, soy triatleta, antes siempre tenía que salir a pedalear, a correr y a nadar, y distancias largas, soy Ironman. Bueno, cuando sucedió esto, ¿qué hago ahora? Bueno, a la mañana entreno una horita con Diana, Nos organizamos, ella me da una clase de 1 hora donde hago trabajo de fuerza. Bien, y al atardecer hago otra horita, tengo una bici fija, y tengo una cinta. Obviamente que la cinta no, o sea, no me es tan cómodo, pero al menos no subí de peso y medianamente me mantengo. Obviamente que cuando termine la cuarentena y quiera estar bien en estado, voy a necesitar, no sé, 3 semanas, 1 mes para ponerme a punto. Pero no va a ser empezar de cero, sino empezar desde un 60, 70%, por decirlo de una forma.
Totalmente, totalmente. Pero me parece muy interesante y muy motivador también esto, ¿no? El poder tomar lo que hay hoy, no luchar contra eso, sino tomarlo como una oportunidad o una posibilidad, diría yo.
Sí, lo
¿No?
mismo con las conferencias. Yo, por ejemplo, en mediados de marzo tuve que dar 2 conferencias y después se me canceló todo. Y yo estaba al principio indeciso con las conferencias virtuales. Cuando yo una conferencia virtual, no se imaginen yo sentado acá hablando. Yo parado, con imágenes, todo.
Se ve en tus redes eso también, ¿eh? Porque has subido videos y bueno, y se te ve con el mismo ímpetu con el que yo te vi arriba de un escenario enfrente a 500 personas hace un año atrás, por ejemplo.
Sí, bueno, es que yo parado soy mucho más expresivo que sentado y me doy cuenta que sentado no me puedo expresar como yo quiero. Bueno, lo concreto es que estuve 2 meses sin dar ninguna conferencia. ¿Por qué? Porque necesitaba ganar más confianza, que podía llegar a transmitir lo mismo. Fui pensando ideas, cómo hacer todo, hasta que comencé. La primera vez salió bárbaro, algunos detalles técnicos para mejorar, de imágenes, algo, lo otro. Dos, tres, ya a partir de la tercera, bueno, estoy a full de vuelta. Pero bueno, son cosas que hay que ir adaptándose, buscándole la vuelta y obviamente cuando uno ya se siente encaminado, ya todo más fácil.
Martín, mencionaste una palabra que también creo que es una gran clave, que nos sirve a todos para lo que estamos atravesando y que creo que es clave también en tu historia, y es la adaptación. Todos tenemos capacidad de adaptarnos a las circunstancias, a las cosas que nos impone la vida, externas, internas. ¿Qué te resuena de esto, de la capacidad de adaptación?
Mirá, para adaptarnos primero es cuestión de asumir que hay una nueva realidad. ¿Tá? Es decir, a mí me encantaría jugar al fútbol. No, bueno, estoy ciego, no puedo. Bueno, podría hacer fútbol para ciegos, pero lo primero es uno ser consciente de nuestras fortalezas y debilidades.
Sí.
Entonces, a partir de ahí, veamos qué se puede hacer. O sea, a mí me costó, ¿eh? Hoy me ves acá canchero hablando que me quiero llevar el mundo por delante, pero si me conocías como estaba hace 11 años, era un pollito mojado. Cuesta. Obviamente que en la medida que las cosas empiezan a salir, uno va ganando confianza y le va resultando más fácil. Hay muchas personas, cuando yo las quiero ayudar a salir adelante, que me dicen, ay, Martín, para vos te es todo mucho más fácil. Hoy en día tengo que reconocer lo que sí, que hoy en día me es muy fácil adaptarme a cualquier tipo de circunstancia. Sin embargo, quienes me conocieron, como estaba hace 11 años, si me preguntaban si era factible hacer el 5% de las cosas que hice, les contestaba imposible. Y sin embargo, las hice. Entonces, depende mucho de nosotros, de nuestra actitud, de nuestra perseverancia, de saber que muchas cosas no nos van a salir. Bueno, hay que reintentarlo, también de encontrar, a ver, hay algunas cosas para las que quizás no servimos y para otras sí. Yo, por ejemplo, en el deporte me fue muy bien, pero cantando un desastre. Hasta mi mamá me pide que me calle cada vez que quiero cantar. Entonces, no todos servimos para todo, eso es algo muy importante saberlo. Son algunas cosas que quise hacer, teatro. Por ejemplo, yo teatro me fue mal no por esto, sino por esto, porque yo escucho bien hasta 1 metro nada más. Ahora te estoy escuchando bien porque tengo los auriculares, pero si no, no
Entiendo.
te escucho. Entonces, en teatro, cuando había que hacer cosas grupales, de hablar, todo eso me perdía y no podía.
Claro.
Entonces, lo que tiene que ver con adaptarse, obviamente que a algunos les va a costar más que otros, pero si uno sabe, se mentaliza que no es un capricho, o sea, ya está, cambió la realidad. Hay que hacerlo de otra forma y se mentaliza que no queda otra y sí, se va a terminar adaptando. Va a tardar más o menos, pero el problema es el que no quiere asumir la nueva realidad. Si no la
Claro, la
asume, por ende,
resistencia.
nunca se va a adaptar.
Tal cual, tal cual. Esa resistencia en la que muchas veces nos encuentra, bueno, en este momento de la historia y en esto que estamos atravesando, muchas veces nos encuentran en resistencia, ¿no? Y cuán difíciles nos hacemos las cosas cuando le ponemos resistencia. Entonces, desde ese lugar que vos decís, ¿no? Que primero hay que asumir en dónde estamos parados y en tu caso, después de quedarte ciego fue también asumir por primera vez, de algún modo, a pesar de que, bueno, llevas desde muy chiquito este problema de salud, que te ha traído todas estas consecuencias, pero fue ahí donde vos hiciste el clic de asumir la discapacidad y a partir de asumirla empezar a cobrar otra fuerza frente a lo que sí podías hacer.
Mirá, en mi caso puntual fue una vez que me quedé ciego y por mi hijo, como gran motor, es como que sentí que tenía que salir adelante. También ahí que había empezado con una terapeuta ocupacional, que para quienes no lo saben son profesionales que nos ayudan a las personas con discapacidad a volvernos independientes en todo lo relacionado a la rutina diaria. Fue cuando que me di cuenta que por ser ciego, por no escuchar, no soy menos persona que otro. Es como que cuando lo asumí, es como que me saqué una mochila de encima. Tratar de aparentar algo que no era. Este soy yo, con mis virtudes y defectos, y punto. Y a partir de ahí, el ser sincero conmigo mismo, veamos a ver qué puedo hacer y qué no, es que pude empezar a hacer todo a paso mucho más firme. Hay mucha gente que el engaño nos mata. Cuando vos hablas de adaptación, si algunos siguen negando la realidad, se están engañando. Entonces,
Sí.
si nos engañamos, no nos vamos a adaptar nunca. Entonces, por eso te decía que es muy importante primero asumirlo, una vez que lo asumimos, haber dado cuenta. ¿Qué podemos y qué no? Yo me di cuenta que hay muchas cosas que pensaba que no podía, que sí podía, quizás por un camino alternativo, no por el mismo que todos, pero se podía. Después
De
está la
acuerdo.
voluntad de uno. Esto es importantísimo, la voluntad de uno, de querer salir adelante, porque uno lo decide y no porque otros nos están diciendo tenés que salir adelante. ¿Por qué?
Claro.
Porque si no está la propia convicción de uno de que tenemos que salir adelante. Y va a ser muy difícil.
Claro, sin eso, sin ese motor que es interno, que es propio y que creo yo, ¿no? Es un clic interno que hay que hacer, por más de que te lo vengan a decir, cuesta, cuesta muchísimo. Va, y no se sostiene, ¿no?
Sí. Bueno, en mi caso el clic fue mi hijo, que él empezó a crecer y que yo tenía el complejo de que sentía que él me podría ayudar a ver como un pobrecito. ¿Viste? Porque en ese momento, insisto, no soy el de hoy, era alguien bastante pasivo, que no hacía nada. Y nada, la verdad que me angustiaba eso. Bueno, ahí
Entiendo.
fue el clic que por él tengo que salir adelante. Como sea, pero tengo que salir adelante. Y así empecé.
Qué
Y
lindo, qué
una.
lindo motor. Sí, y hoy Toto tiene 13 años, ¿no? 13, 14,
Se
13.
cumplió, ahora tiene 13.
13 años, sí. Cuánta historia y qué rol el de él. Que yo escuchaba, leía en una de tus notas, que te han hecho, de las tantas que te han hecho. Que decías que en principio fue Toto el motivador y el poder compartir con él una medalla. Y bueno, de hecho elegí una de las fotos, de las hermosas fotos que me pasaste, justamente en la que estás con él, levantando ahí la copa el trofeo de Iron Man, del Iron Man de Florianópolis, que ahora vamos a charlar de eso.
Sí.
Pero que un día te diste cuenta que corrías por vos, ante todo, ¿no? O sea, que fue el motor Toto, pero que pudiste encontrar que el hacerlo por vos mismo. Entonces, ese clic interno que moviliza y que es fuerte y que tiene que ser por uno.
Sí, en realidad yo empecé corriendo por él. Poco a poco me empezó a ir mejor, él lo disfrutaba full, encima Figuretti le gustaba venir a las carreras, a los podios, fue algo que empezamos a compartir mucho. Después me di cuenta que con mi ejemplo podía ayudar a otros, entonces como que ahí me empecé, ese vacío que tenía se me empezó a llenar. Y después yo llegué a estar bien yo conmigo mismo y hoy lo hago por mí, por Toto, por los que puedo ayudar, etcétera, etcétera. Hoy disfruto un montón lo que hago.
Claro.
Al principio era como que era salir adelante con bronca. Yo tengo que poder. No es que lo disfrutaba. Empecé a lograr cosas, pero todavía era con bronca, como para mostrarme que tenía que poder.
Claro,
Hoy
no, y
lo
sabes
hago con una gran paz interior que lo disfruta full.
qué
Fueron
lindo
diferentes
escucharlo.
etapas.
Sí. Y sabes que me interesa también calar un poco profundo en, vos decías hoy, ¿no? Como primero es asumir qué cosas podemos y qué cosas no, ¿no? Y ahí creo que hay como una delgada línea entre el no frustrarse y el entender que las cosas que sí podemos hacer, siento yo, y la verdad que teniéndote a vos como ejemplo de esto, las cosas que sí podemos hacer nos pueden abrir posibilidades que hoy no nos imaginamos. ¿No? De repente vos no sé si a los 34, 35 te imaginabas conferencista frente a cientos y miles de personas como lo has hecho
Lo
ahora
que
que ya
menos.
te pusiste, ¿no? Como es así, o sea, hay que ¿cómo se trasciende esa frustración y un poco ese enojo del que hablabas recién que creo que tiene que ver?
Bueno, van varias respuestas. En primer lugar,
A
sucedieron cosas que ni siquiera soñé.
ver.
O sea,
Ay, me encanta
superó
escuchar
hasta lo
eso.
que pude haber soñado.
Me
Pero
encanta.
bueno, vamos por partes.
Sí.
Para que tengas una idea. Uno de mis primeros grandes logros cuando me quedé ciego fue poder hacerme un plato de fideos solo. Te puede parecer una pavada, pero para
Maravilloso.
mí en ese momento, ¿cómo estaba? Que esto fue gracias a la terapeuta ocupacional. Darme cuenta que yo me podía cocinar solo fue algo pero genial. Y uno dice,
Claro.
qué pavada. Bueno, era mi realidad en ese momento. Obviamente que el Martín que conoces hoy, que se conforme con eso, ni te lo puedes imaginar. Pero
Claro.
bueno, es una realidad. Bueno, después empecé a hacer diferentes cosas. Pero la realidad es que cuando uno empieza a hacer cosas, abrís una puertita, no te das cuenta, se te abre otra y otra. Yo, por ejemplo, corriendo, por citarte un ejemplo, tuve la
Sí.
posibilidad de sentirme mejor física y mentalmente, de hacer sociales, de tener nuevos amigos, de ponerme objetivos deportivos, de que me empiecen a hacer notas, que tener excusas para viajar y muchas cosas más. Es como que con un simple correr al principio se me fueron abriendo un montón de oportunidades impensadas para mí. Y una cosa fue llevando a la otra. Obviamente que también depende de uno. Ponerle, estar atento, estar como que. No, no es que correr y ya está. Yo siempre estuve con la buena predisposición, poniéndole onda, tratando de buscar a ver qué más puedo hacer. También depende de uno, ¿eh? O sea, no es que viene solo. Uno le pone lo suyo, lo cual se complementa con oportunidades que se van presentando. Es decir,
Sin
oportunidades yo
duda.
creo que vamos a tener todos. Si estamos preparados para aprovechar las mismas, depende de nosotros de qué tan predispuestos estemos.
Sí, y está bueno lo que decís, Martín, porque es interesante que si uno no está, si uno no habilita el verlas, el sentir esas oportunidades, te pueden pasar por enfrente, por el costado y nada, las dejas pasar. ¿No? Es, creo yo, un cambio de cabeza y también una visión diferente frente a la vida para poder estar disponible para tomar esas oportunidades. ¿Vos creés que cuando pudiste hacer ese clic y cuando Bueno, con esto, ¿no? Que decías este momento de aceptar la discapacidad y empezar a aceptar ciertas ayudas que antes quizás estaban puestas en que aparezca una solución de la ciencia para lo que tengo y que esto cambie, ¿no? Cuando lo aceptaste, empezaste a ver esas oportunidades y bueno, nada, como empezaron a abrirse puertas, un poco así. Si hoy lo
Sí.
mirás, ¿no? Con el diario del lunes, digo yo.
Bueno, para, en primer lugar, yo encaro mi vida como que iba a ser ciego toda mi vida. O sea, ya no estoy más pendiente de la ciencia o de un médico, porque estar especulando con cosas que no están a tu alcance es perjudicial. Es como que no vas a paso firme. Ya está, yo voy a ser así. Ya le encontré la vuelta para ser feliz así. De hecho, hoy soy más feliz que cuando veía. Bien,
Wow.
eso por un lado. Por el
Sí.
otro, obviamente que yo, las diferentes actividades que iba encarando, el estar atento, predispuesto, ponerle garra para que las cosas salgan bien, es como que de una u otra forma, siempre sin darte cuenta, estás abriendo la posibilidad a algo más. Bueno, también soy bueno en relaciones públicas, hice muchas sociales, que una cosa me fue llevando a la otra.
Claro. Sí, después es cuestión de eso, como de entras en otro modo y también empezás a ver otras posibilidades y empezás a vibrar otras cosas, creo yo, y aparecen. ¿Cómo
Sí.
llega el Iron Man, Martín? Que ahora se cumplieron hace poquito, se cumplieron 5 años, ¿no?
¿De qué?
Del
Ah, de
Iron
mi
Man,
primer Iron
del
Man.
Iron Man. Porque, a
Sí.
ver, una cosa es correr, yo le quiero contar a la gente, yo lo dije al principio, pero se va sumando gente también. Martín, están llegando mensajes súper lindos de profunda admiración para Martín, saludos, Titán, un montón de cosas lindas que voy viendo acá y te comparto. Pero una cosa es decir, bueno, empiezo a correr, que te voy a sumar una pregunta más, que quizá arranquemos por ahí, porque mucha gente, de hecho yo cuando te conocí no lo sabía, vos me explicaste y después vi videos y todo de cómo corre una persona ciega, ¿no?
Sí.
Pero una cosa es empezar a correr y otra cosa es hacer un Ironman, que es una disciplina tremenda que quiero que nos cuentes también para los que no saben qué es y cómo llegas ahí.
Bueno, ¿cómo llegué? En realidad, vamos un poco más atrás en el tiempo. El
Dale.
primer deporte que yo hice siendo ciego fue remar. Yo llegué a integrar la selección argentina de remo adaptado.
Sí,
Después,
impresionante.
en... ¿cómo? Ah, perdón. Después.
Impresionante, digo. Impresionante. Selección Nacional Argentina de remo, este señor. Sí. Primera cosa
Bueno,
que se pasó.
empecé a correr. Para los que no lo saben, corremos con una soga, siempre con un guía, solo no vamos a ninguna parte y el guía nos va guiando. Bien, primero hacía solo carreras de calle, 10, 21, 42, me convertí en maratonista. Después incursioné en carreras de trail, que son carreras en montaña, en donde, bueno, ya era mucho más riesgoso, pero obviamente ahí voy mucho más lento que en una carrera de calle. ¿Por qué? Porque estoy
Claro.
expuesto a un golpe en cualquier momento.
Claro.
Después decidí incursionar en el triatlón. El triatlón es un deporte con tres disciplinas, la natación y el ciclismo y el maratón. Para nadar, yo voy con un guía al lado mío que me va palmeando para dónde tengo que ir.
Bien.
Para pedalear, tengo mi bicicleta tándem, que tiene doble asiento, para que adelante vaya el guía, quien se encarga de maniobrar la
Maniobrar,
bicicleta.
claro.
Y vamos pedaleando los dos en forma sincronizada. Y para correr, yo lo conté antes. Bien,
Bien.
empecé con el triatlón. Primero con distancias cortas. Corta significa un short que consiste en 750 metros nadando en aguas abiertas. Después 20 kilómetros pedaleando y después 5 kilómetros corriendo. Así fue mi primera competencia de triatlón. Después, poco a
De triatlón.
poco, fui haciendo competencias más exigentes, olímpicos, long, un medio Ironman. Medio Ironman son 1.900 metros nadando en aguas abiertas, después 90 pedaleando y 21 corriendo. Cuando terminé medio Ironman, dije, hasta acá llegué. La verdad es que ya me parecía demasiado lo que había logrado. Bueno, me acuerdo que el mes siguiente estaba con Diana, con mi mujer en casa, y justo hablando con un amigo mío me dijo, Martín, que vos tenés que hacer el Ironman de Florianópolis. Le cuento a Diana, che, Diana, ¿sabés lo que me dice Sammy? Que yo tengo que hacer el Ironman de Florianópolis. ¡Ay, me encantan las playas de ahí, vamos! Bueno, lo concreto es que me inscribí en caliente, o sea, sin pensarlo mucho. Bueno, lo concreto es que después le dije a mi entrenador que iba a
Sí.
tener que ser mi guía. Bueno, les cuento, ¿qué es un Ironman? Es una de las competencias más duras que existe dentro del triatlón, que consiste en 3.800 metros nadando en aguas abiertas, salimos del agua, nos subimos a la bici, 180 kilómetros pedaleando, nos bajamos de la bici, 42 kilómetros corriendo, todo en forma consecutiva. Hace 5 años, el 31 de mayo de 2015, como dije antes en Florianópolis, fui a hacerlo, convirtiéndome ese día en el primer y único argentino ciego en la historia en hacer un Ironman. Aparte de que gané la categoría. Pero bueno, la verdad que fue un día
Increíble, increíble. Y de hecho,
increíble.
rumbo a convertirte en el primer atleta en tu categoría,
Sí.
hubiera sido este año, si sumabas lo de Kazajistán, el único atleta en tu categoría de hacer un Ironman en los cinco continentes. Así que bueno, el asiático está esperando ahí, está cerquita. Esperemos,
Sí,
pospandemia.
no, en realidad el Kazajistán tendría que hacer este domingo 23 de agosto. Obviamente se suspendió, así que va a tener que
Claro.
esperar al año que viene para poder concretar lo que acabas de decir recién.
Increíble, no, no, es maravilloso escucharte. Te digo que entre los mensajes acá están los chicos de Empujando Límites, Juan y Santi, que me
Sí.
piden enviarte un saludo especialmente.
Dale, grandes
hay
amigos.
mucha gente que se está sumando y con comentarios hermosos. Y vos sabés que lo que me resuena de escucharte, Martín, que creo que es otra de las palabras clave, tiene que ver con qué significa para vos y cómo esto lo traspolarías a nosotros, que estamos del otro lado y quizás los que no somos deportistas, pero que sí queremos lograr cosas y te escuchamos y nos inspira, decimos, bueno, a ver, frente a lo que para mí es hoy un desafío, ¿cómo hago, no? Y es la palabra disciplina. Entonces me gustaría saber, desde vos como atleta y desde todo lo que has logrado, ¿qué significa la disciplina y cómo hacemos para ser más disciplinados, si es que es algo que vos dirías que es importante para lograr las cosas que deseamos?
Sí, es muy importante. En mi caso, recuerden que yo soy ingeniero. O sea que cuando tuve que comenzar con el deporte, tenía la gran ventaja de ser disciplinado por ser ingeniero.
Claro,
A
sí.
ver, la disciplina es muy importante, no al extremo de cumplir toda la rajatabla, pero sí para tener una base y respetarla.
Okay.
Uno obviamente, dependiendo si hablamos de objetivo deportivo, laboral o lo que fuere, probablemente eso no sea todo en la vida de uno. Yo por lo menos en mi caso personal, yo busco un equilibrio entre la familia, el deporte, el trabajo. Entonces, me gustaría todas las cosas hacer lo mejor posible, pero si tengo tantos frentes, bueno, tengo que buscar la forma como para todo intentar dentro de mis posibilidades dar lo mejor. Y bueno, sí, siendo disciplinado, yo por ejemplo ahora estoy acá en cuarentena y me obligué a mí mismo a hacer todos los días doble turno. A
Wow.
ver, a veces mi hijo me dice, ay, papá, si ni siquiera hay ninguna competencia cerca, nada, ¿para qué? Bueno, ojo, hago doble turno, pero a media máquina, no es que dejo todo en los
Claro.
entrenamientos.
Entiendo, entiendo. Sí, también debe haber alguna
Pero
cuestión de graduación física del deportista que ustedes saben cómo medirlo,
sí.
pero es interesante lo que estás diciendo y lo que le respondes a Toto.
Sí, y no, y aparte, yo sé que si yo me dejo estar, después me dejo estar mucho más. Una cosa te lleva a la otra. Cuando yo me autocomprometo conmigo mismo, a veces tengo ganas de quedarme tirado en la cama y sin embargo me levanto y voy. A ver, hay veces que verdaderamente estoy cansado, me quedo en la cama, eso desde ya. Pero si es de vago nada más, no,
Claro.
voy.
No, pero mencionaste algo, Martín, que me encanta y es creo, otra de las palabras que quiero destacar, que es el compromiso, y vos dijiste, me autocomprometo, ante todo el compromiso con uno mismo, ¿no? Volvemos un poco a lo que hablábamos hace un ratito.
Sí, y bueno, y en lo deportivo, como yo todas los diferentes deportes los tengo que hacer con guía, siempre tengo también un compromiso con otras personas, lo cual ayuda a que nos comprometimos y hay que estar. Como también por eso hay
Claro.
mucho running team, donde entre los diferentes integrantes se comprometen, ese día vamos a salir, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. En equipo todo es mucho más fácil. Si uno tiene que hacer algo solo, cuesta más. En cambio, si te estás comprometiendo con otra persona, es como que para aquellos que son un poco débiles de autocomprometerse, suma mucho.
Está bueno eso, ¿eh? Está bueno para todos los que nos escuchan. Yo estoy también de ese lado, como al decir, bueno, como una de las herramientas para poder fortalecer ese compromiso, que a veces tenemos días mejores y otros peores, y en este contexto hay cosas que nos cuestan más, el poder como apoyarse también en un otro y el poder eso, estar en red, ¿no, Martín? O sea, bueno, vos en equipo, desde lo deportivo, es como que, bueno, si un día estás más o menos, tu compañero de equipo o tu entrenador o tu equipo en sí mismo te lleva. Pero digo, está bueno eso para la vida, diría yo.
Sí, bueno, yo en lo personal, por mi condición,
Sí.
quizás solo me siento bastante limitado. En cambio, a mí en equipo no me para nadie. Yo todo lo que encaro, ya sea proyecto laboral, proyecto deportivo, proyecto familiar, viajes, etcétera, lo hago siempre con cómplices, nunca solo. ¿Por qué? Porque necesito que me. En cualquier contexto yo me pierdo bastante entre lo que no veo y no escucho bien. Si siempre tengo cómplices para todo, para cuando hay que ir, para soñar, para planificar, es todo mucho más fácil. En lo personal, en todo, siempre busco cómplices.
Me encanta y creo que es un gran consejo que nos toca a todos, que nos puede llegar a todos, realmente, si sabemos escucharlo. Martín, quizá como pregunta, porque me viene a la cabeza cosas con las que nos enfrentamos en este contexto y en la vida cuando deseamos algo, cuando estamos luchándola para salir adelante. Que aparecen oscuridades, ¿no? Vos mencionabas lo que fue tu quiebre y lo que fue ese año tan difícil, y me imagino que, bueno, que también frente a la presión de lo deportivo todos estos años, quizá aparecen o no, vos me dirás, miedos o las limitaciones que nos ponemos. ¿Cómo hago ahí internamente o cómo apagás esos fantasmas? ¿Y qué es para vos el miedo si es que
Mira,
está? O aparece de cuando en cuando.
yo te voy a contar una particularidad, lo cual me
Ajá.
simplifica bastante eso. A mí
A
a
ver.
principios de 2016 me propusieron integrar la selección argentina de para triatlón, pensando en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.
Ajá.
Dije que no. ¿Por qué? Por lo que implicaba la exigencia y hubo varios factores. Yo cualquier cosa que encaro, a mí me importa más el proceso que llegar a la meta. Entonces, tengo que visualizar todo lo que implicaría encarar este desafío. Y
Bien.
sentía que no lo iba a disfrutar, que iba a tener que dejar cosas de lado que no estaba dispuesto y que iba a hacer mucha presión, etc. Entonces, vos antes me preguntaste de la presión. La
Sí.
realidad es que yo no tengo presión porque yo compito contra mí mismo. Más allá de que tengo competidores y me gusta ganar,
Sí.
no soy alguien que va pensando en ganar la competencia. Me encanta ganar, pero si no la gano, estoy feliz igual. Una anécdota, yo me acuerdo cuando hice mi segundo Ironman en Sudáfrica,
Ajá.
el día anterior a la competencia, Diana estaba sorprendida de lo relajadísimo que estaba yo. Pero demasiado. ¿Y qué
Demasiado, ¿y
pasó?
qué pasó?
¿Por qué? Disfruté tanto del proceso, o sea, entrené disfrutando, no dejé de lado las cosas extradeportivas que tenía que atender, entonces estaba muy contento conmigo mismo. Pasara lo que pasara al día siguiente, yo ya sentía que gané. Después, por suerte, salió genial la competencia, pero vamos a suponer que no hubiera salido tan bien. Yo igual yo estaba satisfecho. Entonces, mi forma de encarar la vida es disfrutando el proceso más que el destino final.
Qué lindo. Sí, es muy emocionante escucharte porque bueno, resuenan mucho tus palabras, ¿no? A veces nos enfocamos en la meta y es tan fácil irse por la tangente y pensar en esa meta que nos impide, vos lo dijiste recién, ¿no? Algo tan claro como si no disfrutás del camino, aunque después la meta como es esa parte, pero lo que más vale es eso, ¿no? Y vos lo tenés tan claro desde lo que haces que lo que
Bueno.
me resuena es preguntarte si vos lo que sentís y la forma en la que vivís la vida es como dando el todo. Y si eso crees que es una clave para poder vivir el proceso de la manera que nos lo estás contando.
No, vamos por partes. Primero te termino de
A ver.
contar lo anterior. Yo
Por
hasta hace
favor.
varios años buscaba mis mejores marcas deportivas.
Ah, okay. Bueno,
Hace
interesante que
muchos
lo
años.
traigas. Okay, bien.
Entonces, te digo cómo llegué a esto. Me di cuenta que cada vez que llegaba a la meta, ganaba, me enteraba del tiempo que hacía, era una gran felicidad. Pero durante la semana no lo disfrutaba tanto. Era estar pendiente de cada entrenamiento, de cada segundo, de cuidarme con las comidas, a mí me gusta comer bastante, de no tener la oportunidad de compartir tanto con amigos, con familia como me gustaría. Y no era feliz así. Entonces, todo lo que ahora te hablo de cómo lo
Sí,
manejo es porque tuve la
sí.
oportunidad de comparar y de darme cuenta.
Ajá. Qué
¿Ah?
bueno que lo
Yo
digas.
antes buscaba todo rápido, tengo que conseguir esto y tengo que hacer eso. Antes era muy ansioso, tengo que hacer esto, aquello, lo otro. Hasta que me di un momento, me di cuenta solo que, ¿cuál es el sentido? Si no lo disfruto, si todo estoy nervioso para poder cumplir esto, esto y esto, no tiene sentido. Cambié y me di cuenta que esta forma me gusta mucho más y lo disfruto mucho más. Entonces, quizás muchos tengan que experimentarlo como para darse cuenta. Yo honestamente me tocó pasar por muchas etapas diferentes en la vida, las cuales hoy me permiten darme cuenta qué es lo que más quiero. También me considero muy autocrítico de darme cuenta que sí, que no. Y bueno, gracias a eso logré mi mejor versión.
Qué lindo.
Yo escucho a muchos, por ejemplo, a algunos chicos jóvenes, desesperados por recibirse cuanto antes. Por un lado está buenísimo recibirse cuanto antes. Pero ¿a qué costo? ¿Qué
Claro.
pasaría si en vez de estar desesperado por eso, tarda un cuatrimestre más o un año más y hace todo un poco más relajado disfrutando? ¿Es grave? No, les aseguro que lo va a hacer mucho mejor. Pero bueno, cada uno tendrá sus propios intereses, sabrá por qué lo hace, pero bueno, a veces uno siente que hay que llegar a la meta cuanto antes.
Sí,
Y
sí,
yo ya me
sí.
di cuenta que no necesariamente siempre es llegar a la meta lo antes posible.
Está buenísimo que lo digas y lo está diciendo Martín Kremenchuk, atleta de alto rendimiento. Él parte de su profesión, de sus profesiones, porque tiene varias, pero digo, tiene que ver justamente con el competir, ¿no? Entonces es muy fuerte que lo traigas. Y más en el mundo en el que vivimos, donde todo es para ayer, ¿no? O sea, todo va a una velocidad que nos parece que nos lleva puestos, ¿no? Entonces a veces nos subimos a trenes que no van, que no son, y que nos hacen olvidar de esto que vos decís, que lo que importa es transitar el camino y que la meta, bueno, llega sola, si tiene que llegar.
Sí, igual te quiero terminar una pequeña cosita para lo que decías recién, terminar de aclararte. Cuando yo
Por
decidí
favor.
este cambio e iba a una
Sí.
competencia, obviamente yo ya entrenando menos porque dedico más tiempo a otras cosas, y alguien que teóricamente yo tengo potencial para ganarle, me ganaba, al principio no te lo voy a negar, viste, me pucho. Pero después me di cuenta que relación costo-beneficio. Yo decidí esto. Quizás ahí no ganaba la competencia, pero ganaba mucho más en la vida. Entonces, obviamente que si uno quiere ser el mejor en todo y va a terminar volviéndose loco. Es preferible bajar un cambio, tratar de disfrutarlo, tratar de hacer las cosas bien, no tratar de competir con otros, sino buscar nuestra propia mejor versión y darnos cuenta qué es lo que más felices nos hace.
Totalmente, totalmente, y creo que es un mensaje, dentro de todos los mensajes que nos estás dando, lindísimo y muy importante siempre y más aún en los tiempos que corren, ¿no? ¿No? Donde yo creo que sí puede haber una oportunidad en estos momentos que estamos viviendo, que sí puede haber una chance de entrenar un factor, que bueno, que vos sos un gran ejemplo de eso y hoy lo escribía en la previa a esta entrevista, que es el ser resilientes, ¿no? Que podemos trabajar ese músculo de algún modo
Sí.
para poder salir mejores de todo esto, por lo menos atravesarlo y para poder salir diferentes también de esto que
Y
nos
lo otro
toca.
importante es saber que muchas veces quizás intentamos hacer algo y no nos sale. No hay que frustrarse por eso. Siempre va a ser peor si nos quedamos sentados. Entonces, puede ser que estamos intentando hacer algo que no es para nosotros. O que quizás no nos salió tan bien, pero si aprendemos de la experiencia, la próxima vez probablemente nos vaya mucho mejor.
Sí, el animarse, ¿no, Martín? El animarse a ir por esa milla extra, digamos, como dice la frase, que para algunos significará una milla literal, como es en tu caso, o bajar un tiempo, o hacer un entrenamiento más para rendir de una manera diferente, y para otros tendrá otro significado, pero bueno, es como darnos esa chance.
Sí, para mí el fracaso es no intentarlo, no algo que intentás que quizás
Ahí
no
está.
puedas cumplirlo.
Me encanta, Martín. Ahí hay un gran titular. El fracaso es no intentarlo. Martín, nos quedan, me parece, pasó volando hoy esta entrevista. Siempre es tremendo poder charlar con vos. Hay un montón de mensajes hermosos que te están dejando acá. Genio total, dicen los chicos de Empujando Límites. ¿Cuántos guías gastás por año? Que no hay quien te siga el ritmo. Así que me estoy riendo acá, pero comentarios lindísimos. Y quizá como última pregunta en estos minutitos que nos quedan. Tiene que ver con una que, bueno, ya tuve el lujo de hacértela, pero en este espacio me gustaría como volver a traerla, y es que si viajáramos en el tiempo, y si fuéramos unos 11 años atrás, a ese Martín que no estaba bien, que estaba como dicen, en la noche oscura del alma, ¿no? Atravesando ahí sus miedos y sus momentos más oscuros, ¿qué le dirías vos hoy a ese Martín, este Martín de hoy? A
¿Para
ese
cuál
Martín.
Martín? ¿Al de 11 años o al de 20 años? No entendí.
Perdón, al de hace 11 años atrás, a los 34 cuando quedaste ciego y cuando no estaba pasando ese buen momento.
Bueno, a ese Martín le diría, vamos a empezar a hacer, hacer y hacer. Vamos a hacer cosas, ¿está? Que haciendo es la mejor forma de darnos cuenta. ¿En qué cosas podemos andar bien? ¿En qué cosas nos pueden gustar? ¿Qué cosas no? Y poco a poco nos va a empezar a abrir puertas. Quejándote, llorando, solo te vas a amargar vos y vas a amargar a todos los que te quieren. ¿Tá? Si le pones onda, probablemente mucha gente va a tener más ganas de darte una mano y te va a servir mucho para que puedas salir adelante. Y tener presente lo siguiente. El que no pidas ayuda, te complicás vos solo. Pedir ayuda no es ser débil. Si pedís ayuda, probablemente puedas hacer muchas más cosas de las que crees.
Qué lindo, Martín. Me quedo con todas esas palabras y todos los que nos están viendo, espero que también, porque son un gran regalo, un gran incentivo. Y me quedo con ese verbo, ¿no? Con la fuerza de ese hacer. Ni más ni menos que en tu voz, Martina. Y dicen, qué fácil parece cuando lo decís y con qué fuerza lo decís que nos lo transmitís y nos empujás a nosotros también. Así que, Martín, ha sido un placer inmenso. Gracias, gracias por este espacio, por inspirarnos y gracias por hacer lo que haces, Martín. Gracias por haber dado vuelta a una situación y por ser quien sos, que le traes tanta luz al mundo y a todos los que te escuchamos y todos a toda la gente a la que llegás, que son miles. Así que un placer enorme. Gracias.
Bueno, muchas gracias y un saludo muy grande para todos.
Gracias a todos. Buenas noches.
Chao, chao.
Este fue un nuevo episodio de La Entrevista Inspiradora. Mi nombre es Dani Dini y será hasta la próxima historia.